Comienza Si yo te contara de la Cruz Roja. Historias personales, temas de actualidad, trucos y recetas que se utilizaban antaño en nuestra isla. En Hoy por Hoy, La Palma, palabras mayores.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir.
Naira Valido, muy buenas.
Ay, que acertaste. Estoy un poco afónica, bueno, pero no de fiesta.
No.
Aires acondicionados.
Ay, sí, los aires acondicionados secan la garganta. Yo bebo mucha agua precisamente por eso. Porque me secan la garganta también. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, recta final del programa de hoy, en el que recibimos, es la segunda parte, ¿no?, de la historia de Amalia Méndez, de 84 años, que en la temporada anterior nos contó, bueno, pues cómo de pequeña trabajaba en una finca de tomates como jornalera con sus padres y con sus hermanas, que no pudo ir al colegio porque tenía que trabajar. El padre alcohólico, malos tratos en la familia, no pudo ir a la escuela, no la dejaron. Pero hay otra parte también. Bueno, una vida dura. Amalia, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Digo, una vida dura, pero luego hay otra parte, ¿no?
Sí.
Y esa segunda parte, conoció a su marido.
Ajá.
¿Y cómo se conocieron?
Pues lo conocí también en los tomateros, y él trabajaba ahí también en los tomateros. Y entonces los conocimos, ahí estuvimos hablando un poco. Fue una mirada de
amor a primera vista.
Un flechazo.
Pues cuando...
un amor tomatero.
Bueno, pobrecitos, pero después...
¿Qué edad tenía?
Yo tenía para 16, para 17.
16 años.
Sí.
¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdo tiene usted cuando lo vio por primera vez?
Pues yo me quedé así, porque no había tenido novio nunca, no había tenido nada sino en los tomateros. Y estuvimos un poco tiempo hablándonos, entonces...
¿Y cómo hacías? Porque con tu padre, con la presión de tu padre...
Con la presión de mi padre tenía que esconderme, pues cuando eso teníamos que esconderlo.
Entre los tomates.
¿Por qué con el padre no le dejaba enamorar?
No, que va, era muy chica. Era muy pequeña.
Época, sí. Claro.
Y teniendo en cuenta cómo era su padre,
sí, pues... Sí, y entonces teníamos que escondernos. Y entonces, pues estuvimos un tiempo, poco tiempo, pues después los casemos, casarnos y ya está, porque antes no teníamos para pa hacer una boda grande.
¿Pero qué fue lo que le gustó de él? Porque a veces es una mirada, a veces es un perfil, una boca, una sonrisa.
Me gustó todo, de él me gustó todo, y con él ha sido toda mi vida.
Y
se
me lo como
vida.
Entero.
Y ha sido toda mi vida.
Me lo como con tomate. Bueno,
con tomate.
Pues con tomate, sí. Pues después tuvimos 7 meses después de que nos casemos para entrar al cuartel, que tú ves que antes había que entrar al cuartel.
¿Te casaste antes que el cuartel?
Sí, antes, muy sí. Bien. Y entonces a los 7 meses ya se fue al año se fue al cuartel.
¿En esos 7 meses que te casaste con él, dónde vivías?
Vivía también en la finca donde vivía mi suegro y mi suegra. Y,
pero sí. Espérate, Eduardo, porque esto... A ver, vamos a recordar que ella vivía en la finca de tomates con su familia. Eran fincas donde habían casas,
sí,
donde vivían los
empleados.
Los por decirlo de alguna manera.
Sí, antes, como...
Entonces tu marido también era hijo de jornaleros
también,
que vivían en la misma finca.
No, en una finca apegada a la...
¡Qué bonito!
Le decían la de los bones, le decían.
Ah.
Y entonces cuando él se fue al cuartel, hacía un año ya que lo habíamos casado. Había tenido ya una niña.
Pero que estás corriendo demasiado.
Sí.
¿Te casaste y él se fue al cuartel?
No, tuve primero la niña y después se fue al cuartel.
Ah, primero te... Ah.
Sí. Después cuando me quedé con mi suegra y con mi suegro.
Y porque tú me habías dicho que te habías ido con tu suegra por la situación que tenías en tu casa.
Claro,
te casaste rápido.
Claro, claro.
Uno de los motivos por los que se casó rápido, no solo porque... Se enamoró, sino para salir de...
Para salir del ambiente. De mi padre, sí, vamos a decirlo. Para salir de la cosa de mi padre, porque yo le tenía muy fuerte miedo a mi padre. Y entonces yo me casé, después ya te digo, tuve la hija.
¿Tu primer embarazo entonces fue con 17 años? Corrígeme.
Pues sí. No llegó a los 17, no tenía 17. Ay. Entonces... Cuando él se fue al cuartel, ya había tenido la niña. Tenía 7 meses cuando se había nacido, porque la tuve muerta. Tuve un embarazo de 9 meses y la tuve muerta. Ya había tenido 7 meses cuando él se fue al cuartel, ¿no? Entonces estuve en el cuartel, yo me quedé con mi suegro Estuve en lo que estuve en el cuartel, estuve trabajando para pa él, porque ahí en el cuartel no ganábamos nada. No ganaban sino una peseta o una perra, no sé cuánto era.
Fíjate tú, recién da a luz, falleció su bebé y ella, como buena guerrera que es, trabajando los tomates.
Sí, mientras, cuando él salió, pues entonces ya empezó a trabajar en los pozos, en la donde le saliera. En la rotaba y en todo. Y después ya yo me no fui más a los tomateros. Después estuve trabajando abriendo cuando la autopista de abajo en el sur. Uh-huh. Ahí trabajó él muchos años, hasta que terminó. Después se fue de cabrero, porque siempre cuando chiquito era cabrero le gustaban las cabras. Pero a mí no me gustaba.
Me dijo una cosa graciosa, Eduardo, mientras veníamos de camino. Si yo iba a saber que era cabrero, no me casé.
Porque, claro, estaba diciendo, él era cabrero.
Porque no le gusta la cabra.
A mí no me gustaban las cabras. Nunca me gustaban.
¿Y cómo se arregló eso?
Pues porque como dice el dicho, tiene, si lo quieres, tiene que ir donde vaya él. No que te era otro remedio.
¿Qué tal era tu suegra?
Muy buena persona. Era como una madre para mí, mi suegra, sí.
Claro, porque después de salir de una infancia...
De malos tratos.
Mi madre me ayudó mucho.
Jovencita se queda en estado, pierde su bebé, porque con 17 años todavía...
Sí.
Si quedas mayor de edad,
sea... Sí, mi suegra era muy buena para mí. Sí, muy buena.
Con razón, te fuiste con las cabras, sí. Claro que sí.
Sí, y entonces, cuando él salió del cuartel, empezó a trabajar, y ahí cuando yo empecé con los niños, ya no podía trabajar. Y después ya nos fuimos con las cabras.
¿Pero qué niño? Porque estás corriendo demasiado.
Mis niños pequeños, los mis hijos.
¿Tuviste después más hijos?
Yo tuve una después que yo le llevo 21 años a ella. A los 21 años salió del cuartel. Quedé embarazada de mi hija.
¿Con 20 años tenías tú cuando te quedaste su
hija? Sí, porque yo le llevo 21 años a la más vieja, que tiene 62 años ya. Y entonces... Cuando ya empezamos con las cabras y eso, ya pues la vida de pobre, porque no teníamos nada, no teníamos, veces teníamos...
Sí, bien. Tenías algo con mucho valor que no tuviste de pequeña, que es la felicidad, como sí, que pobre.
Sí, no, la felicidad nada más, claro. Pero la felicidad no se vive tampoco.
pero ayuda.
Pero ayuda.
No es lo mismo ser un pobre feliz... Que un pobre triste, infeliz,
claro, pero nos faltaba algo. Los niños tampoco los podía criar bien porque estábamos con las cabras, tú sabes, con las cabras.
¿Pero era una granja de ustedes o trabajaban para alguien?
Nosotros trabajamos de media.
Ah, bien.
Con un señor. Entonces nosotros teníamos mitad de cabras y él y yo mitad. Nos daban la casa y ahí trabajamos.
A mí me dijo un pajarito que era buenísima haciendo quesos. ¿Cuántos quesos hacías al día?
Yo hacía una vez teníamos 500 cabras. Madre, y hacía hasta ganado, 70 kilos diarios todos los días.
Yo 70 sola, kilos de queso todos
sola,
los días.
Yo sola, sí.
Con lo chiquitita que es Eduardo.
Bueno, pero chiquita, pero se le ve con esa
fuerza. Una guerrera.
Totalmente.
Sí, nosotros levantamos a las 4 de la mañana, empezamos a ordeñar, porque entonces no había ordeñadora. Y le empezamos a ordeñar 3 o 4 personas y terminamos a las 8 de la mañana ordeñarlas
a mano.
Y entonces ya me metía yo en el cuarto el queso y me metía a las 8 y entraba y salía a las 4 o las 5 de la tarde. Haciendo queso y fregando cacharros, yo sola, porque yo sola era la que me entendía con el queso. Y ya digo, 70 kilos casi diarios todos los días.
Y ahora cuando usted vea a esta generación joven...
Te dices tú, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Sí, ¿verdad? Porque, ay, madre, no quiero esto, ay, madre, no quiero el otro. Digo, ay, madre. Si la esa gente ya no llegara, no llegamos a ver personas como nosotros. Claro, digo, como yo, por lo menos.
Pero es que, Amalia, es que encima el tuyo es que estoy afónica, perdón, es un caso...
Sí, un caso aparte.
Muy complicado.
Sí, un caso aparte. Desde los 4 añitos, recuerden el primer programa con ella, que como ella era la más pequeñita en la finca, no recogía tomate, pero era la encargada de repartir el agua a los agricultores. Desde chiquitita, 5 años tenía, ¿no?
Sí, 7 u 8 años tendría cuando eso. Sí, pues yo trabajaba, no me pagaban tanto como una mujer. Tú sabes que antes...
Sí, pesetas que te quitaba tu padre, lo dijo en el programa.
Sí.
Con lo cual, desde los 8, una guerrera.
Y adaptándose a todo lo que
después
viene.
Después, cuando mi marido tuvo cáncer de
esófago.
Sí, de esto
de garganta. Garganta, sí.
Sí. Pues parece que el mundo se me vino abajo, porque me quedaba otro niño de 10 años. Las demás estaban todas casadas ya, pero el niño de 10 años, ese me quedaba. Entonces se me hundió el mundo. Y digo, ¿y esto qué? Pues duró 7 meses con el cáncer. Y hace 29 años, ahora en octubre, hace 29 años que murió.
Murió joven con 51 o 52
56.
Ah, 56, sí, claro, mayor
sí,
que
yo tenía, ¿verdad? 53 cuando él murió.
Pues estas son las historias, ¿no?, que nos sirven, sí, para buscar las referencias.
Por
de cómo
eso
la...
te digo, pero lo que nos pasa cuando, porque ya no, ya ahora estamos como la gente rica de antes, ¿no es verdad?
Tenemos verdad. Tantas comodidades que usted no tuvo.
Que ahora y ahora pues parece que las estoy, yo qué sé, está uno más sofocado, más alegre, más cosas que antes, porque antes ya la vida mía era llorar y luchar y sufrir, porque si te dije como un cachupano, a lo mejor no lo tenías tampoco.
¿Y hoy es feliz usted?
Soy feliz por un lado, por otro, porque los tengo bien, pero...
¿Y siempre, porque tú estás bien?
Pues yo estoy bien, sí, pero siempre hay...
Bueno, pero que quizás pueda ser un ejemplo el que se pueden pasar porque, momentos malos, pero que siempre, nunca es tarde para encontrar la comodidad. Y
porque si usted quiere a sus hijos, quieren que todos sus, claro, hijos estén bien, entonces...
Bueno, ella viene hoy un poquito triste, pero son males menores. Sí, siempre hay alguito. Sí, recordemos, Eduardo, que nuestra querida Amalia está en judo, en senderismo. Ahora, en el club de pesca que vamos a empezar dentro de poquito, ya te contaré. Tenemos un club de pesca de 11 mujeres. Y recordemos que Amalia aprendió a leer y a escribir en un año.
Uh-huh. En un año, sí, porque no tuvo, sí, la oportunidad, no, cuando le tocaba,
sí,
de poder ir a
sí,
la escuela.
Me gusta, sí, me gusta un montón.
Amalia, muchísimas gracias, como, oye, siempre.
Pues gracias a ustedes y se porta uno como sabe.
Genial. Genial. Luchadora,
una guerrera.
Toda una lección. Sí, muchísimas, sí, gracias. Amalia, Naira, gracias.
A ustedes. Besito, Amalia. Venga.
Pues segundos, es lo que nos queda para llegar a la 1 de la tarde. Como siempre, darte las gracias por habernos dejado acompañarte. Que pases una muy buena tarde. Volvemos mañana a la misma hora.
Y hasta creerás que te dirán, te quiero.
En Hoy por Hoy, La Palma, Si yo te contara, de la Cruz Roja, un espacio que acerca a los oyentes desde la experiencia de los mayores, historias personales, temas de actualidad, trucos y recetas que se utilizaban antaño en nuestra isla. Cada lunes, palabras mayores.
Porque existe otro querer.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cuenta esta hora la SER. A pesar de la dureza y la indignación de Israel con las 9 medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez, España no podrá evitar que Estados Unidos utilice las bases de Rota o de Morón para el envío de armas destinadas al ejército israelí. España no va a revisar sus convenios con Washington y, por tanto, no podrá fiscalizar el contenido de estos envíos. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. España quiere vetar el tránsito.